Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Presentamos a nuestros invitados María José Gavín y Esteban Prol. Buenas tardes.
Gracias, gracias, gracias.
Están haciendo Freno de Mano en el teatro. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, ¿cómo muy bien?
Maravilloso.
Bien, con calor, pero felices que estamos acá.
Pero hoy está mejor el calor.
Sí, está mejor. Gracias a Dios.
Es recurrente la queja por la temperatura, ¿no? Y el invierno, el frío, es como...
Y es la primera charla que uno encara cuando no conoces a nadie con un taxista y decís, hace calor, ¿no? Hace frío. O sea, lo primero social que uno tiene es el clima.
Parece inevitable.
Lo lindo, ¿no?, cuando se te corta la luz.
Sí.
¿Les ha pasado? ¿Son víctimas de los cortes
ayer,
de luz?
Ayer, exactamente.
No, yo tengo paneles solares.
No, no, ayer fue justo el día del corte de luz, no fue muy grande, pero fue
suficiente como para... Ya 10 minutos sin ventilador siquiera era tremendo.
Sí, matador.
Una cosa de loco. Bueno, cuéntenme de la obra que están haciendo.
Ella está espectacular. Ah. Yo la acompaño.
Mentira, él.
Freno de Mano, se hizo en España y Portugal, en el Teatro de la Comedia, ahí en Rodríguez Peña, Sal 1000. Jueves, viernes, es decir, mañana, pasado, sábado y domingo.
Exactamente.
Al palo.
Al palo, jueves y viernes, 21 horas, sábados y domingos, no, sí, 20:30. Sábado y domingo, 20:30.
¿La pueden contar? La
sí, 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 yo muero en el final. No, pero tenés que ver cómo muero, que es interesante.
Pero va a decir muchas mentiras, eso
sí. No le crean.
Ni mi hijo me cree.
No, una de las cosas que es interesante para remarcar es que es un autor argentino, cosa que no es muy común en la cartelera porteña y sobre todo en el teatro comercial. Y bueno, eso es, en vez de importar autores, los exportamos en este caso porque están haciendo una versión de la obra en España y Portugal, así que bueno, eso es un a favor.
Y el trabajo de nuestro amigo Esteban Prol.
Es maravilloso.
Padre de Juan Paul, ¿no?
Se Juan Prol.
Juan Paul, dijo Rafa la vez que, claro, la vez que rescató tus discos.
Pero dijo Esteban Prol y su hijo Juan Paul.
Juan Paul.
Bueno, es hermosa.
¿Te Juan Paul Prol? Bueno, no sería, no, el día, claro, que rescató todos tus discos.
Es verdad.
Eso es algo que no deberás olvidar. No,
jamás lo
voy a olvidar. ¿Vos ya no usas más discos? ¿Seguís con el streaming o siguen estando los discos?
Me tengo un
Rafa
coleccionista.
Rafa le salvó la vida.
Sí, más o menos. Un coleccionista. Tengo mi colección y voy completando, que yo, y hay cosas que ya no, ya el streaming, las el Spotify, esas cosas, sí, me sirve.
Te va ganando.
Me va ganando.
Ya no tenés dónde escuchar un CD, eso es lo que pasa.
También, y ya no tengo espacio, aparte.
Para ponerlos.
Claro, directamente. Y los vinilos también, así que ya fastidioso. Tiempo para vinilos tengo muy poco, y los CDs los llevo, los miro, los subo.
¿Pasás un trapo cada 6 meses?
Claro, más o menos. Un poco más.
Más.
Yo no le paso un trapo.
No paso trapo.
Bueno, trabaja Esteban en la obra...
Se puede decir.
¿Sí?
¿De testigo falso?
Sí, señor. Sí, señor.
Muy bueno que sea un trabajo.
Sí, es un alto trabajo. Yo pagué con mis mentiras la casa, lo dice la obra. Pues la verdad no da dinero.
¿Existe ese trabajo?
¿Se transpira en ese,
¿sí?,
trabajo?
¿Querés que te cuente?
¿Viste que dice? No es,
perdón,
una frase.
Está mi amiga actriz de
testigo. Si venís a ver la obra vas a ver que se retranspira.
Más rápido que testigo falso.
Sí, sí, sí. Pues exactamente. Una camisa empapada devuelvo por función. Dos.
Pero tiene que ver con tu compromiso con el personaje que... ¿Está obligado a transpirar o transpirás porque la obra te requiere?
No, es
mucho.
Muy física, muy física. No, hago piruetas casi con un arnés. Te diría seriamente que es muy física, tenemos que dar de todo. Somos dos personajes y aparece Yardena Stillman como una tercera en discordia. Así que sí, es verdad, ella está internada en el hospital. Es una pareja que sobrevive todas las crisis. ¿Y dónde queda el vínculo de amor que tenemos construido con ella?
¿Dónde?
Nada,
¿qué
en el
son
touch
capaces de hacer para superar una nueva crisis?
Son como
esa
una sociedad,
un
¿no?
La tesis.
Quedó una sociedad donde se bancan, se acompañan, no sé. No
hay... Hacen lo que pueden.
Lo que pueden, y no tanto. Así
pero de
que,
amor poco.
Hacen lo que
de
pueden y todo, exactamente, mucho más.
Bien traducido. Pero es una comedia negra.
No, de amor muchísimo.
De amor sí, es verdad.
De sexo no te puedo decir, pero okay, de amor muchísimo.
¿Pero él es testigo falso y ella es carancho? ¿Por qué está internada?
No,
en el hospital,
ella
no
está internada por una operación menor y justo en el momento en que
y
la van a operar,
claro,
él está decidiendo irse a Nueva York porque como ser testigo falso ya no le está dando suficiente dinero,
no hay más
quiere
laburo,
tirarse abajo de un auto en Nueva York.
Ah, la quiere caranchear él allá.
Donde va,
claro,
a conseguir
y le muestro cómo entrené.
Okay.
Ella me atropella con la silla de ruedas y yo vuelo y me revuelco y hago todas
es
esas cosas.
Es un disparate total la obra.
Sí, bueno, pero basado en hechos reales. Esto de se cayó en la calle, ¿eh? Usted
sí
le puede sacar mucho dinero,
sí,
al gobierno.
Claro,
existe,
perfecto.
Real.
Sí, sí, sí. Bueno, y cuando yo me tiro parece una exageración, pero está basado en los videos que estuvimos viendo. Le digo, no, bueno, que ellos se tiran arriba al coche. Y decís, pero nadie se lo cree. Ves el video de la cámara de seguridad y dice, pero usted
es
se
malísimo,
tiró.
Es malísimo, como claro, acrobata.
Sí, un
y
gendarme acá.
Saludando que, como las bailarinas.
Se ve, se ve que el tipo, que el auto no se mueve y el tipo se tira para hacerse como el atropellado.
Claro.
Es maravilloso.
Con el último estertor en el escenario.
Y María José, esto a vos no te trae algunos recuerdos de aquel accidente de niña?
De varios accidentes.
¿Tuviste varios?
Ah, sí. Me interesan todos tus accidentes porque estás viva ahí acá, a menos que haya habido tragedia.
Sí, el más cómico fue que me atropelló.
¿Cómico?
Me detengo en eso.
El más cómico es que me atropelló. Bueno, por lo dramático no lo vamos a exponer tan abiertamente.
Obvio.
Me atropelló un micro de larga distancia en Mar del Plata, la primera temporada que vamos a hacer con Gambas al Ajillo en el Teatro Colón de Mar del Plata. La obra se llamaba La Debacle Show en el año 89, cuando se estaba cayendo el país a pedazos.
Hiperinflación.
Yo iba en un Ford Falcon modelo 72, que era mi coche de ese momento.
Tenés que arrollar un Ford Falcon.
Sí, claro, que
en una esquina,
irrompible.
Un micro de larga distancia.
Ay,
La clave es larga distancia. Porque era
grande.
Muy grande.
Bueno, me compré la casa con parte de ese juicio. Así que con eso te
valió
digo
la
todo.
Valió la pena ese choque.
¿Pero
¿Qué
consecuencias te trajo?
No,
físicas?
En el momento una nariz doble, tremenda, una costilla fracturada, no pude hacer función por una semana. Pero bueno, formaba parte también de una especie de momento enloquecedor de los 80, fines de los 80, porque esto fue en el año 89. O sea que después ya los 90 fueron otra cosa, ¿no? Claro. Cerrábamos la década.
Atravesaste los 80 con todo lo que eso significa, una década que arrancó en dictadura, que tuvo una guerra en el medio, la apertura democrática, Argentina campeón del mundo, sí, Alfonsín, sí. Hiperinflación.
Sí.
Está un poco idealizada porque parece que fue genial. Y pasaron
pero en un sentido fue genial porque la
primavera alfonsinista era
la apertura democrática fue digamos, después no hubo otro momento
eso lo viviste
así.
Laburando encima
con las gambas
al
ajillo, entonces en un momento también de mucha intensidad en todo sentido.
Me encanta esa época underground.
Lo que hacíamos, íbamos con las chicas a la playa en esa temporada con trusa, éramos anti todo, entonces íbamos con trusa, yo llevaba mi faja. En vez de
malla,
en vez de
malla como más de vieja.
Ah,
como
de la década del 20.
Una trusa, la faja por la fractura de la costilla.
De costilla
y era carnaval. Y entonces nos cruzábamos con unos pibes con bombitas y decían, no, tirémosles a las lindas.
¡No!
Y
¡hijos de puta! ¿Qué? ¡Hijos de puta!
Bombitas discriminadoras.
Creo como muy adelantadas las gambas. Digo, son un grupo que podría estar hoy, pareciera.
Y bueno, por suerte no, ya no estamos hoy.
No, y Esteban, yo siempre pensé que tenía mi edad, pero me lleva algunos pocos, con lo cual en ese momento de apertura democrática ya eras un adolescente muchachito,
sí.
¿No? 17, 16, etcétera también.
Y estaba pululando,
¿dónde
por pululando
estabas?
Por todos los lugares donde no me dejaban entrar porque nunca tenía plata. Entonces me quedaba en la puerta transando a ver si me dejaban.
Pero tratando de buscar espectáculos culturales.
Todo el tiempo. Había, esto es lo que vos decís, en el año 83.
Claro,
todo eso. Y los boliches donde pasaban música que nos gustara a nosotros. O sea, Nave Jungla que compartimos acá. Con
claro,
una amiga
totalmente.
O lugares Paladium. Distintos donde decir, bueno, ir a bailar, decir un miércoles, voy a bailar un miércoles. En aquella época, que eran boliches gays que abrían.
¿Cuál?
Con boliches gays, era una llamada Line en aquel momento, donde pasaba música a Carlos Alfonsín, que era enorme. Yo la primera vez que escuché, no sé, de Cal, era el pibe, venía y traía vinilos de afuera.
En información
claro,
que nadie...
internet estaba en la calle. Decía, claro. Bueno, ¿dónde
claro,
está
no
la data?
No existía internet, porque eso es importante también decirlo, ¿no? Era de la época analógica prácticamente.
Total.
Y enterarte requería un esfuerzo de saber qué había salido,
totalmente.
Qué bandas tocaban, etc.
Exactamente, entonces era ir
alguien
a la puerta.
Tenía que habilitarlo.
Claro, y saber la data. Dice, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde está la música? ¿Dónde sucede lo que algo que me despierte? Ahí estaba.
¿Y qué escuchabas en esa época? ¿De Cult? ¿Y eras medio neo romántico? ¿Era más darky?
No, mucho más darky. Escuchaba Bauhaus, escuchaba de toda esa música.
Okay.
No era niño triste, pero sí escuchaba.
Yo escuchaba lo mismo, ¿eh?
Sí, bueno, me encantaba. Sister of Mercy, The Cure, todo eso. Todo ese plan me encantaba.
Estás leyendo mi playlist.
Sí. Bueno, me encantaba todo eso. Directamente, como él dice, compartimos mucha música y bailaba esos temas. Yo no puedo creer. Cuando escuché
Bauhaus, ¿qué bailabas?
Bela Lugosi is Dead.
She's in Party.
She's in Party, te quiero. Me estoy emocionando. No, She's in Party.
Burning from the Inside es mi disco favorito. Kicking the Eyes.
Kicking the Eyes, mira.
Fuerte, un poco fuerte.
Me voy a llorar.
Y Sisters of Mercy, que ahora a mi hijo le gusta y escucha Disco Roshan.
Claro,
Lucrecia My Reflection.
Lucrecia
Estamos hablando de música de año del
peso. Sí.
Pero bailar canciones no lo puedo creer.
Difícil, era difícil.
Yo no soy para nada especialista, pero justo antes de ayer vi la película Rhapsody de Bohemia.
¿Qué te pareció?
A mí me pasó esto, en la época en que estaba Queen, yo escuchaba música progresiva, entonces me parecía
unos
horrible.
Caretas eran.
Escuchaba
Queen,
Yes, no más me,
Yes, Alan Genesis, Parsons Project. Claro. Estaba muy todo el día dormitando y no escuchaba nada.
Jethro Tull.
Y ahora, claro, bueno, Frank Zappa para abajo, ¿no? Y me daba cuenta de que me estaba
abajo era
perdiendo.
La Z, no hay más.
Muy abajo.
Me acordaba, me escuchaba la música y decía, me estaba perdiendo algo también. Porque
sí,
la música no estaba mal. Ahora no. Ya.
¿Y qué te parecía Queen clásicos en esa época, vos que escuchabas música
pero por
progresiva?
Pero en esa época no, me parecía un horror, gracias.
Para
no,
mí
no
la careta, Queen
claro,
y Village claro. People claro, los asociados.
Claro. Obvio.
Y
no a tenía una música nada, más comercial.
Nada que ver tenía.
No, bueno, pero mirá cómo uno de grande aprende lo bobo que era,
bueno,
con los prejuicios,
si
lo que se perdía.
Claro, no sé si aprende, pero también te podés abrir y decir, bueno, mira, esto me lo perdía y la verdad que lo escucho ahora y está bueno.
Es que estaban las grietas musicales también que siguen estando. Si te gusta tal, no te puede gustar el otro. No da.
¿Cómo cambia cuando tenés hijos? ¿Cómo cambia cuando tenés
hijos? ¿Qué escucha a tus hijos que no podés creer?
No escuchan Bauhaus, claramente.
No, pero sí, mi hijo ya al año y medio, 2 años, lo juro, lo conté hoy a la mañana con un amigo, pedía por los Beatles, fue a ver a los 3 años Kiss, no porque yo quisiera, me encanta Kiss, está todo bien, pero veía Piñón Fijo, estaba la colección de Kiss, decía Piñón Fijo, Kiss, es
claro,
un paso.
Claro.
Carpintada, eso es bueno. Carpintada en el lindo sentido, digo.
Sí.
En el musical y artístico.
Jim Simmons, Opinión Fijo, Simmons.
Sí. Bueno, y decía Rock and Roll Night, I Love It Loud, o sea, todos esos temas, bueno, vamos a ver Kiss, no es que yo le dije, vamos. Entonces escuchó un montón de música. Y ahora, debido a la fauna y sus amigos, escucha a Paulo Londra, que me encanta y escuchamos. Y después hay uno que yo le critico algunas cosas. Le digo, este me gusta más, este menos.
¿De trap? De
trap. Se va con el trap y todo eso y le gusta mucho las rimas, el flow y a veces practica un freestyle. Tiene 9. Claro. Entonces cuando me tiró el otro, el de, ¿cómo se llama? El de la playa Capo, el de la playa, dame la medalla, se te ve la raya, no sé, una cosa que es como un hit del verano, que es una porquería enorme. Le digo, mira, ni lo escuches.
Leña para
aparte,
carbón,
se te pega el tema y no lo puedes parar de cantar y lo odias, como gran hit de verano.
Sí, claro.
Pedro Capó, nos informan acá, Juan Ferrari.
Exactamente, chicos, háganse un bien, evítenlo. Solo que tengo un niño de 9, me dice, a papá no le gusta el tema, dice una porquería. Le fui honesto, o sea, no puedo decir que todo lindo y algo.
Sobre todo cuando hay algo que vos considerás que es nocivo
para su salud mental.
El prejuicio que trae la frase, pero sí.
Escúchame, claro. Vení de escuchar Foo Fighters. Cuando escuchó, tendría 5 años, Learn to Fly, lo cantaba él.
Claro.
Y yo decía, ¿cómo pasas de Foo Fighters a Pedro Capó?
Eso se llama evolución, generación nueva, todo vale, entra. Nosotros no podemos.
No.
Y también hay una búsqueda de lo que no le gusta a mi papá. Voy a escuchar esto que a mi papá no le gusta.
Para
entonces
mí es
a mí
en
me
unos
tiene
años,
que gustar.
Es en unos años.
Okay.
A los 9 todavía.
Todavía
sos superhéroe. Pasar de superhéroe a ser una vergüenza. Digo, si tu hijo tiene 9, te faltan 3-4 años más o menos.
Mi hijo dijo, mamá, papá, Batman. Yo soy Batman para él. O sea, todo lo que hago soy un campeón. Sé que
superhéroe.
En 4 años soy un imbécil.
Claro.
Una vergüenza. Básicamente. Pero pará, porque me hablas de Kiss como quien, el niño pobre Juan Paul, elige Kiss como su banda, cuando sabemos que vos sos un fanático.
Claro.
Hay un highlight en tu vida.
Totalmente.
En el Anillo del Monumental, vos fuiste a tener un encuentro con los Kiss, si mal no recuerdo.
Sí, señor.
Un programa te llevó, no me acuerdo cómo fue.
El Rayo.
Pero sé que te llevaron y que vos estabas, ha sido te pisa encima prácticamente.
Sí, no, me bajó la presión, real.
¿Qué
o
pasó,
sea, íbamos
encuentro?
Pasando vallas y vallas y había prensa especializada y yo de repente teníamos una nota arreglada y cada vez estamos más solos,
¿Pero
más
qué
solos.
Eran los Kiss para vos que te ponías así?
Bueno, mi infancia, era una cosa de rock. Siempre me encantó el glam rock también, entonces me parecía como, emoción. O sea, mi niñez. Y entrevistarlo, cuando yo me acuerdo cuando sale Jane Simmons, todo vestido de vampiro, todo con las alitas, me bajó la presión. ¿No? Y yo le quería, tenía un inglés estudiado perfecto con las mejores preguntas que ningún periodista le podía hacer. Uh-huh. Y yo pensé, no podía hablar. Lo único que intenté hacer es sacar un póster de los KU, que era una banda de cumbia que se pintaba como Kiss. Le puse un grabadorcito.
Espeluznante.
Los KU. Y Peter Criss y Paul Stanley empezaron a bailar los KU.
Ah, hermoso.
Entonces, no la podían creer. Entonces, bueno, fue una nota como fue muy comentada. Y en el Kiss Army, o sea, cuando hacen videos y juntan.
El club de fans de Kiss se llama la Kiss Army.
Kiss Army. Bueno, y pasan ese video que yo les hago bailar cumbia. Genial. Le regalo el póster de los KU, nosotros en nuestros Kiss. Junkies argentinos, le digo, tomá el póster, escuchá la música y todos bailando. Salten todos, no, no, salten
los Kaú, que se pintaban como Kiss, hacían covers cumbia de temas de Michael Jackson. Hacían espeluznante Thriller, Noche para...
Fueron como las primeras a
ganar. Te lo juro.
Y tienen la mejor tapa de la historia de la discografía argentina. ¿Se acuerdan los recitales que se armaban en obras? Que decían, bueno, en vivo en obras, en vivo en obras. Bueno, los Kaú en obras. Están con una pala, con una carretilla, con un casco. Los Kaú en obras. Aplaudí. Aplaudí. Todas las bandas dicen, en vivo en obras. Ellos los Kaú en obras. Listo.
Eso era trash. Eso era trash, María José. Vos compartiste para culturar con los Sumo, con Luca, con el Indio, con esa gente.
Cuando todavía.
Cuando los iban a ver 50 personas.
Claro, cuando todavía entraban por el paracultural.
Pero había vínculo, cruce, diálogos y todo eso, me imagino. ¿O no?
Sí, muchos decimos que los que se acuerdan mucho de esa época es que no las vivieron.
¿Te acordás algo? Muy poquito.
Algunas cosas las escribí para no olvidarlas. Hay un libro que se llama Las Indepilables del Paracultural, que escribí, que es como nos
llamaba...
Feminismo
de avanzada, ¿no? Las Indepilables hoy parece casi un grito cultural.
Sí, es interesante porque nosotras justamente en ese momento no nos considerábamos feministas, porque, digamos, pensábamos que de hecho nosotras ejercíamos nuestros derechos sin pedirle permiso a nadie. Exacto. Entonces estábamos como un poco más allá. Pensemos
es de avanzada
que...
igual.
Por eso yo decía que para mí lo que las cosas que hacían... Es como un grupo que podría aparecer hoy con el pañuelo verde y eran en otra época.
Sí, ni hablar. Es decir, ver cuatro mujeres, al principio cinco, cuatro mujeres haciendo cosas interesantes juntas arriba del escenario.
Humor.
Sin zarpado. Ningún varón detrás, mostrándose más feas de lo que éramos y que no nos importaba. Era revolucionario,
sí,
en
claro,
ese sentido.
Seguro.
No había tantos grupos. Creo que las otras que estaban cerca eran las primas.
No, que era otra cosa lo que hacían. La nena con la nena.
Cinco años después, Viudas e Hijas.
Sí, no, bueno, estábamos, digamos, paralelamente Viudas estaba, pensá que Leinstein es de unos años antes.
Claro, Leinstein, Dios mío, cero.
Que el paracultural, y bueno, ahí vivité, ya sabía toda una generación de mujeres que éramos jóvenes en ese momento y que empezábamos como a hacer nuestra carrera, digamos, en las tablas, buscando romper límites, ¿no? No sé, eso fue un momento interesante. Pero lo que quiero decir es que no nos considerábamos a nosotras mismas feministas. Tuvieron que venir las hijas y las nietas para decirnos, no señora, ahora hay un montón de cosas que reivindicar y bienvenidos sean, ¿no?
Claro, lo que ustedes hicieron fue de avanzada total, encima con un marco represivo de contexto,
ni
¿no?
Ni hablar, sí.
Hay que sumarlo,
sí,
eso.
Sí, que los gays, digamos, un travesti no se sentaba a la mesa con Mirtha Legrand en ese momento. Hay que ponerse como también en la dimensión de lo que era ese momento y recién muchos gays estaban diciendo que salían del closet.
Sí, ni muchos, no sé si muchos, recién empezaba.
Recién empezaban, los años 80 fue donde empezaron, digamos, muchos a través del transformismo, que los de alguna
bueno,
manera
ustedes
los
tenían
habilitaba.
A Batato y etcétera.
Sí, estaba Miguel Fernández Alonso con nosotras en el grupo, y bueno, ahí estaban, sí, Alejandro Urdapilleta, Batato.
Y esto era el ambiente de espectáculo, digamos, el gay no podía decir que era gay en el trabajo, ponele.
Era más fácil abogado. En el espectáculo, claro, era más fácil en el espectáculo. Por eso yo ahora veo por ahí mujeres travestis que te atienden en negocios normales,
sí,
y
sí.
Yo me da una felicidad enorme, como hemos avanzado, aunque sea en ese sentido.
Sí, a veces se pone la mira en el machismo retrógrado y retroactivo, ¿no? Se van a buscar cosas de lo que sucedía en los 80, 90 y demás. Y por suerte son cosas que caducaron, ¿no?
Sí, sí. Digamos
sí, para que retratar lo que éramos sirve, pero para indignarte me parece que te expone un poco.
Sí,
sí,
como digamos, todas las cosas que hay que volver a repensar. Me parece que este momento es eso. Hay muchas cosas que tenemos que volver a repensar. Tanto las mujeres como los hombres. Y yo, digamos, muchas veces digo a nuestros compañeros, varones, la verdad es que los admiro cuando hacen el esfuerzo por pensar de nuevo.
De construirse.
Sí,
por eso,
me parece que eso está
es
muy
eso.
Bien.
Término, está
que
bien.
No pasa por señalar solamente, sino por, bueno, volver a aprenderse. Sí, sí, totalmente.
Lo dice María José Gavín, que armó aquellas gambas al ajillo, pero pudo haber sido una Eleonora Casano, pudo haber sido una bailarina.
También
tuvo un accidente.
Así es.
Ay, también, ¿no?
Claro.
Claro, por ejemplo, el otro día le contaba a Esteban, que amo a su hermano, que es bailarín.
Mi hermano es bailarín.
Y
claro.
Bueno, tenemos como una empatía cruzada con el hermano de Esteban.
El que le caes bien es tu hermano, básicamente.
No, no, ya lo sé, lo tengo claro. Por eso que hago todas las funciones para que me quiera.
Sí, a los 11 años yo estudiaba ya ballet y tuve un accidente de auto, el primero.
¿Qué? Otro más.
¿Cuánto tuviste?
Estuve como en esa época como 2 años en la cama.
Pero no manejabas un Falcon porque tenías 11 años.
No, me llevaba mi papá, que tenía miedo, decía que no había que manejar moto.
¿Tu papá era Perezelis?
Sí.
Encima,
para ponerle
un datito, como, qué sé yo, que escribiste un libro.
Para los que se están durmiendo la siesta.
Exacto.
Con el cuento. Que me acuerdo que él me decía, no, manejar moto no, porque uno es, yo
la
manejo
carrocería
moto.
Sos
uno
vos.
Es la carrocería.
¿Manejas claro. moto hoy?
Yo manejo moto eléctrica, motito.
Te encantan los accidentes. Porque tenés muchas posiciones. Yo
me
manejo
gusta
moto.
El riesgo.
No sabes cuando llueve todo lo que tiene alrededor. No, tenés que verla en moto, tiene como
un muñeco de Michelin.
El capotín amarillo.
Pero es peligroso con lluvia la moto.
Bueno, pero si estás volviendo,
no,
¿qué haces? ¿Dejás la moto?
Hoy vine en moto, así que si estoy volviendo en una de esas.
Yo también vine en moto. Bueno, la moto es mi motito, porque es eléctrica. Scooter, tampoco es una moto, es eléctrica. Pero me causaba gracia porque, bueno, sí, pero si vos estás despierto, lo que tiene lindo la moto es que tenés que estar despierto.
Claro.
Y no estás como un boludo en la calle. Y eso me parece que es un valor.
¿Está relacionado este placer por la moto con el fetichismo de tener bicicletas fijas en su casa? Tengo entendido que tenía...
Ah, ustedes me investigaron.
Sí, bicicleta fija.
Somos peligrosos.
Tengo entendido que tiene bicicleta fija adentro y en espacio semicubierto.
No tengo la bicicleta fija. Bueno.
Contá lo de los pasos.
¿Qué pasó?
No, resulta que gracias a EDESUR...
Puedes ir a andar en moto y volver y tener
no,
bicicleta.
No, gracias a EDESUR, en marzo del año pasado... Se incendió mi escritorio y mi estudio, junto con varios de los cuadros de Perezelis que acababa de...
No te lo puedo creer.
Te lo digo que es así.
Te querés matar.
Bueno, sí, estoy empezando una demanda. Entonces ya no tengo ni bicicleta fija ni nada.
Qué buena demanda. ¿Cuál es el valor del arte, no? Que es un lindo debate para EDESUR.
Cuadro de Perezelis.
Yo creo que le resulte muy lindo a
eso. Bueno, el bastidor, la témpera, Cusó, le pagamos los materiales.
Claro.
Al costo.
El bastidor.
Claro, son obras de arte evaluadas.
Bueno, me más o menos cuánto está la
hora. Sí, no solamente el lugar, pero más que nada es como el lugar, mi lugar de trabajo. Mi computadora, mis archivos, mis libros, 300 libros, 300 CDs.
¿Y por qué no usaste el Perezelis? Artísticamente, ¿no?
¿O no? Tanto mi hermano como yo no nos llamamos como mi papá.
Ajá.
En realidad él se llama Pérez de apellido.
Claro, Celis es el nombre.
Claro, Celis es el nombre. Y yo cuando era chica, estudiaba danza desde los 6 años, quería ser María Ruanova. Y era María José Pérez. Entonces, como me casé muy joven, a los 17 años, con un tal Gabén, Horacio Gabén, Gabán. Del Paracultural también, era el socio de Omar Viola.
Ah, mirá.
Me lo cambié en esa, a los 17 años me lo cambié.
¿Qué joven te casaste?
Y a los 23 tuve mi hijo, no, un año.
Sergio, Omar, quiero dinero, cantaba una canción de Sumo, reclamándole a Omar Viola, y a Sergio, el otro socio de Chaval.
¿No le garpaba?
Exacto. Sí, no sé, por ahí era una chica entre ellas.
Un jugarretín.
Andás a ver. Y de Esteban tenemos un dato que lo vincula con la delincuencia.
Siempre.
Que lo vincula con el AMPA.
Como siempre.
No, lo voy a negar.
Con el delito.
El delito.
Y es un robo.
Siempre por error.
No estuviste solo, tuviste cómplices en el robo de un cactus.
No, fue mortal eso.
En una madrugada.
Sí.
¿Fuiste detenido?
A ver, te cuento, es mortal esto, porque estamos de gira, vamos con todo el elenco, con los técnicos. Bueno, vamos, pegamos una birrería en Córdoba, 2x1, todos poníamos 2x1 y todos teníamos como 2 porrones en la mano. O sea,
claro.
Y tomá vos, y en un momento, 5 de la mañana, estamos todos rotos.
Claro.
Y había como, era un lugar con varios lugarcitos así de un lugar con varios lugarcitos. Anotame.
Sí,
Dios mío. Bueno.
Sí, con varios espacios.
Varios espacios. Sí. Y había un lugar donde vendían cactus, que yo, pero estaba ahí que un tiro de mano. Agarrabas el cactus y te lo llevas si querías.
Ajá.
Y una de las
si
chicas.
Querías.
Dice, si querías. En ese estado todo era si podíamos, si queríamos. Y una de las
si
chicas
podías.
Dice: Quiero un cactus. Y dicen: che, pero ¿y dónde lo compramos? Estás hermoso. Bueno, venga, mañana nos estamos. Bueno, y uno de los pibes dice: yo te lo saco. Y agarra el cactus y se lo lleva. Entonces había un trapito que estaba viendo todo, llama a la cana, no. Que manoteamos un cactus de 5 centímetros. Te lo juro que
es raro.
Bueno,
parece que 5 centímetros no es delito.
No es delito. A partir de los 8.
Merece la silla eléctrica.
No, pero no era un arreglo floral, era un cactus, viste, mexicano con un.
No era un peyote,
viste,
un tampoco.
Vamos a tomar un San Pedro, vamos a dar. No, era un cactus chiquito, no se nota. Bueno, cae la policía, salimos todos, nos paran y dicen: vengan acá todos, qué sé yo. Y va uno a descartar. ¿Viste? Va, lo tira por ahí.
Sí. Y dice,
bolsillo y cactus.
No, tragarlo tampoco.
Mochila tampoco.
No. Va y sale, entonces dice: bueno, me encara a mí. Dice: ¿usted está con ellos? Sí. Y cae el pibe y dice: ¿usted dónde viene? No, yo ya descarté.
le dice Alcana.
Alcana, no, le dice.
La verdad. Situación toda rara. Un tipo muy honesto que llama a la policía
usar
primero.
Esa palabra con un
pero no, no, el trapito llama a la cana. El ladrón es honesto. Está todo al revés.
Yo le digo, no, escúchame. Le hacía reiki en el hombro al cana, le acariciaba la chapa, le decía, escúcheme, está todo bien, ya no vamos, no tenemos nada, revise, no, ya descarté, callate la boca, me quiero ir. O sea, el patrullero, todos adentro, o sea, todo un elenco adentro por un cactus de 5 centímetros.
Justicia. Así le hablas al policía en la obra también.
Ah, oficial, le pido, no, por favor, oficial. Ya tengo mucho chamullo de él. Con la policía.
Y otro dato que es tal vez difícil de explicar, o fácil de explicar y difícil de entender, sos jugador de béisbol, has jugado al béisbol, sos fanático del béisbol.
Desde muy niño.
¿Por qué? Tarán.
No, pero tengo 6 guantes, tengo como 4 bates y guanteo con mi hijo. Voy a la plaza hace, no sé,
es lo
fin
más
de semana.
Que hay.
No, me encanta guantear, puedo estar horas. Horas, guanteando.
No,
guantear
es que ninguno de los dos batea. O sea, se tiran la,
se pasa la pelota.
Batear, mandás la pelota al recontra Joraca. Entonces, cuando hay espacio, sí.
¿Hay algo más americano que hagas, más yankee que eso?
Bueno, no sé
van con baldes de pochoclo a la plaza.
No, pero desde muy chico jugamos, hacíamos en Bernal, me acuerdo, agarramos un ladrillo, dibujamos la cancha como una especie de cancha de béisbol.
Es una figura geométrica difícil.
Difícil
de sacar.
Es un diamante.
El octógono.
Agarramos un palo de amasar grande que tenía Pablito, mi vecino. Yo tenía una pelota de Taiwán que duraba 2 golpes, hacía pum y se estallaba en el aire. Y después la llenamos con clavos y algo para tenga peso. Ay, y bueno,
claro,
y
desde muy peligrosísimo. No,
de ahí sale el cactus clavado en el palo.
No, rellenamos esa pelota que era un peligro. Le pegaba a todo el mundo, no la quería agarrar con el guante. Te desnuca.
Peligra el Estadio Nacional
de
Béisbol.
Tenemos un punto en común, porque mi hijo tiene bate de béisbol y tiene guante de béisbol. Hemos ido. Bueno, ahora tiene 33.
Ok.
Que es un poco grande, pero nos hemos ido a Colonia a batear en la playa.
Me encanta.
Es lo más divertido que hay.
Me encanta.
Porque es muy divertido.
Mi hijo tendría más o menos 5 años, yo tenía un bate muy chiquito y le tiré una pelotita, no sabes cómo batea. Pero decía, loco, lo llevo a Puerto Rico.
No es fácil, ¿eh? No es fácil calcular, batear.
La motricidad fina, le digo, claro. Che, ¿cómo, qué onda? Y mira lo que le tiraba y yo llamaba a la familia, vengan a ver cómo batea, no cómo hace goles, ni cómo
penal.
Al revés. Ahora mi hijo es recontra futbolero, sabe más que yo, no hay ninguna virtud, sé muy poco de fútbol, o sea, sí disfruto del evento deportivo.
¿Independiente?
No, de Banfield. Mi hijo ama el fútbol y me cuenta cosas a mí, de decir, bueno, este es el otro, pero ama el fútbol y disfruta también del béisbol, hace un poco básquet, un poco taekwondo, pero ahora encaró para el fútbol y está en la escuela de fútbol y está feliz de la vida. O sea, cero yankee, ahora más universal.
¿Sabe de tu hijo que fuiste sex symbol en un momento de tu vida?
Mi hijo cree muchas cosas de mí, ya se va a dar cuenta.
El Batman sexy.
Claro.
Pero de verdad, tuviste una época que eras el galán, galán de moda.
Era galán.
He hecho de todo en la vida. Uno tiene que ser multifacético, que haga bien todo eso es mentira. Pará.
Y además, ¿sabes con qué compraba? Era el galán que había trabajado con niños. Entonces te daba esa
ganaba
cosa.
Galán
tierno. ¿Te vio colgado en
es
Carlin,
maestro
tu hijo?
De primaria. Sí, maestro
en YouTube.
Eso es grosso. Ver videos de Esteban con Morgado.
Claro, en Carlin sí flasheó, porque yo no soy gran fan mío, no es que yo fui juntando mirá todas las cosas de papá, nada, yo suelto y le quiero mostrar cosas a mi hijo y
no están
algunos.
¿Y papá quién es este señor? ¿Un diputado? ¿Qué? ¿Cómo?
No, bueno.
El confer una época.
No. Pero bueno, por suerte empieza a entender un poco más ahora que hice un montón de cosas, que he sido galán también, he visto muchas facetas, o sea, ninguna bien, pero me he divertido a lo largo de mi vida, eso sí.
Bueno.
Es un gran compañero.
Confieso que he vivido.
No como el hermano, pero bueno.
No, es un gran compañero. Y vos decís lo de galán, que siempre por ahí uno piensa que la imagen del galán es el tipo que se cree. Y él es un compañero amorosísimo.
Muy querido.
Está siempre cuidando y pensando qué es lo que vos necesitás. Es muy amoroso.
Bueno, y están juntos Esteban Prol y María José Gabón. Ahí sí lo digo
Gabón,
un poco mejor.
Gabón.
Haciendo Freno de Mano en el Teatro de la Comedia, ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe. ¿No?
Así es.
Casi jueves, viernes, mañana pasado, sábado y domingo, 8:30 p.m, jueves y viernes a las 9 de la noche.
Perfecto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.